no la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Número 3. Cubre puntualmente tus pagos para evitar aumentar tu deuda y un registro negativo en tu historial de crédito. Número 4. Si tienes problemas de pago, déjala de usar. Número 5. Cancela la tarjeta de crédito que no uses porque algunas cobran anualidades. Número 6. Revisa siempre el estado de cuenta. Conserva tus comprobantes. En caso de errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar tus aclaraciones. Y número 7. En caso de robo o extravío, repórtala de inmediato.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
¡Órale! ¿Quién eligió estos duraznos?
Yo, hija, ¿por?
Están súper frescos. Sí que sabes elegir, Epa.
Bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras, soy un artista.
En La Comer y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Al aire. Ahorita lo que procede pues es precisamente impugnar, pero tampoco se me permite por parte del juez Teodulo Pacheco.
Tenemos la confianza que nos digan qué es lo que han avanzado. Queremos encontrar la justicia y la verdad. Queremos encontrar a los culpables del feminicidio de Devani.
La existencia de un grupo criminal organizado, integrado por altos funcionarios públicos de gobiernos anteriores.
Así las cosas.
Minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles 25 de enero del 2023. Y fíjate, Javier Risco, que ¿sí? Me escribe por acá un radioescucha y dice, Santoyo Oficial, Fernando Santoyo, dice, buenos días Gaby, te pasaste, dijiste la hora 7:14, ya eran 6:14, como loco salí, ya estoy en la escuela de los niños y entran a las 8. Dije 7:14, la hora pasada. ¿Sí?
Andábamos bien pendientes todos.
Sí, bien el pendientes programa, todos. Por lo visto,
porque o sea, todos acaban de hacer. El Mike acaba de hacer una cara de venado a punto de ser atropellado. Pero bueno, pues lamentamos los inconvenientes. Okay. Lamentamos los inconvenientes.
Ya entiendo. ¿Y qué fue lo que hicimos? Gracias. No, mi querido Santoyo Oficial. O sea, no. Lo que pasa es que dijimos que el gallo había durado mucho y que ya eran las 7:14.
Ah, sí. Eso yo lo dije.
Lo dijo Javier Risco, no lo dije yo. Ahí está, ya quedó aclarado el asunto, gracias. Era una broma, pero bueno, en fin. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, llegamos a las 7 de la mañana. Gracias a todos los que nos acompañan, los que están con nosotros, los que ya se están tomando el café y los que apenas van abriendo los ojitos. ¿Quién se levanta con nosotros y quién nos pone de alarma? Mándenos un mensaje a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Y gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900. AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y está mi querida Anita en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414 ha decidido comerse su papaya ya sin granola yogurt.
No, aquí ya no nos dejan hacer casi nada, man, nuestros radioescuchas. No, que la granola, no. No, que el pan que es sin gluten. No, que el no sé qué pues ya. No
pero
sé.
Sí le pone queso cottage y chantilly. Entonces...
queso cottage y chantilly, no. Las dos se ponen las dos cosas, Javier Risco. ¡Qué asco!
Ya eso es una bomba terrible. Una bomba,
bueno. En fin, así las cosas esta mañana. Uno comienza la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, pero nosotros sí ya comenzamos desde hace un buen rato aquí en Así las Cosas.
miércoles.
Este miércoles, en Así las Cosas.
Bueno, este miércoles mucha información, Javier Risco. Ahora sí que como ya llevamos 25 días de este año, y vaya que parece que lleváramos 3 años en uno, qué intensidad. Pero bueno, por supuesto, en un ratito más nos vamos a ir hasta Nueva York, allá a la corte en Brooklyn, en donde pues está siendo juzgado el señor García Luna. Ha salido información interesante en las últimas horas. No tardamos en enlazarnos allá con Elías Camaji, periodista del País, que está cubriendo, junto con otros colegas que andan cubriendo ahí. De verdad, esta información, sin lugar a dudas, es importantísima también para nuestro país. Pero bueno, una de las notas importantes hoy, Javier.
Así es, estaremos al pendiente también de lo que suceda en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, anunció que hoy los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD presentarán ante la Corte una acción de inconstitucionalidad contra las leyes de comunicación social y de responsabilidades de los servidores públicos contempladas en el llamado Plan B en materia electoral que se aprobó el año pasado. Krill dijo que, así como lo hicieron ya los dirigentes nacionales de dichos partidos, ahora las impugnaciones las harán los diputados federales. Eso como uno de los temas importantes, Gaby, y también, por supuesto, le damos seguimiento al caso de Marielena Ríos. El día de ayer, esta mujer violentada, esta mujer saxofonista, se presentó en la Cámara de Diputados para hablar y para pedir el apoyo de los legisladores para revisar la tarea de este juez que habría dejado en prisión domiciliaria a su agresor, al autor intelectual de su agresión. No ha salido de la cárcel, sigue en la cárcel su agresor. Sin embargo, bueno, pues ella está pidiendo la ayuda de los diputados, también la ayuda del propio presidente, y esto fue lo que dijo el día de ayer Marielena Ríos en la Cámara de Diputados. Vamos a escucharla.
Sentencia de prisión domiciliaria por el momento, como lo había dicho, se hizo una inspección, lo cual mantiene a Juan Antonio Vera Carrizal retenido en el preso de Tanibé en Tlacolula, Oaxaca. Ahorita lo que procede pues es precisamente impugnar, pero tampoco se me permite por parte del juez Teodulo Pacheco.
Hoy hablaremos con Marielena Ríos para que nos diga justamente eso, cómo le fue el día de ayer y qué está pasando sobre su integridad, sobre cómo se siente en el estado de Oaxaca después de esta semana, Gaby.
Sí, de hecho lo destacan hoy prácticamente todos los medios. Parece que se está volviendo un caso como debe ser, un caso importante. Hoy también escribo sobre ello ahí en Reforma. Reforma también le da la primera plana, una parte de la primera plana. Y bueno, como dices, hablaremos de este asunto. Ahora sí, nos vamos a Nueva York. Está en la línea Elías Camaji, periodista del País, que ha estado cubriendo el juicio contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Elías, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gaby, hola Risco, los saludo desde la corte. Aquí ya estamos dentro esperando a unos minutos de que empiece el sexto día del juicio contra Genaro García Luna.
Oye, ¿y qué pasó ayer? Cuéntanos qué sucedió ayer. Por aquí vemos ya varios reportes de prensa, Elías.
Pues ayer terminó el testimonio del Grande, fue un testimonio otra vez súper explosivo sobre la colusión de la Secretaría de Seguridad de Genaro García Luna en esos tiempos de Felipe Calderón con el crimen organizado. Se habló mucho de la ruptura que hubo entre los hermanos Beltrán Leyva y el cártel de Sinaloa, y de cómo el propio secretario en ese momento, Genaro García Luna, fue levantado durante unas horas por gente de Arturo Beltrán Leyva para presionarlo y básicamente decirle: ¿de qué lado estás? ¿De nosotros o de la gente del Chapo, el Mayo y el Rey Zambada, ¿no? Entonces fue bastante impresionante porque te habla de la facilidad de acceso que tenían los criminales a las más altas esferas del gobierno, a la gente encargada de la seguridad en ese gobierno. Y después se llamó al segundo testigo de la fiscalía, que se llama Tirso Martínez. Tirso Martínez era el encargado del cártel de Sinaloa de transportar la droga desde México a las principales ciudades de Estados Unidos. Estamos hablando de Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Con este testigo, lo que la fiscalía quiere hacer es explicar por qué puede juzgar el caso aquí, ¿no? ¿Por qué en Nueva York? Si la mayoría de los crímenes se cometieron en México, se quiere establecer la jurisdicción, ese es el término legal más o menos. Pero el vínculo entre Tirso Martínez y Genaro García Luna es francamente muy endeble. Nunca habló con él, nunca lo conoció y solo tuvo o algunas conversaciones con otros miembros del cártel que le recomendaban como buscarlo para tener protección de las autoridades, pero no habló directamente con él. Entonces la defensa, que se vio muy mal, francamente, con el primer testimonio de Sergio Villarreal el Grande, que no pudo desmontar la credibilidad de ese testigo, se anotó un tanto para emparejar un poco el marcador, lo podemos ver así, con este segundo testigo, porque logró bloquear muchas partes del testimonio que iba a dar hoy. Entonces, lo que esperamos que pase hoy es que hable brevemente Tirso Martínez para dar mucha información de contexto sobre el narcotráfico, pero es probable también que haya otro testigo. Entonces, estamos a la expectativa de que alguien más se presente, que nos tenga que contar cosas más interesantes, ¿no?
Yeah. Okay. Wow. ¿Qué estrategia incluso legal? Oye, Elías, te saluda Javier Risco, buenos días. ¿Y se pueden ver las reacciones, la conducta del propio García Luna mientras están hablando estos primeros testigos, mientras sale la defensa a apelar? Vaya, ¿cómo está él? ¿Cómo se siente? No sé si desde donde están lo pueden ver.
Sí, estamos lejos, estamos como unos 15, 20 metros de García Luna. Él está del lado derecho de la corte. Lo vemos de espaldas y volteando mucho hacia la izquierda, que es hacia donde está el testigo. El testigo está, imaginemos un cuadrado, ¿no? Que es la sala. Entonces, el testigo está en la esquina de arriba a la izquierda. Genaro García Luna está como del lado derecho en medio y nosotros estamos hasta atrás, ¿no? Entonces, Genaro voltea mucho a ver a los testigos, habla mucho con sus abogados, obviamente trata de no gesticular demasiado. Sí lo hemos visto mandando besos a su esposa, Linda Cristina Pereira, diciéndole te quiero, te quiero mucho, te amo, gracias por venir. Ella es la que ha estado al pie del cañón, ¿no? Es la única que ha venido prácticamente a todas las audiencias. Y estuvo también su hija Luna el lunes pasado. La veíamos un poco nerviosa, jugando con un pedazo de plastilina que tenía, besando el rosario, ¿no? Una cadenita que tenía.
¿De qué edad es, más o menos?
Y vemos un García Luna, pues ella debe tener, no sé, unos 20 años, un poco más, debe andar por ahí. Sí, y veíamos a un García Luna pues bastante preocupado por momentos, no confiado, ¿no? O sea, se le ve tenso, yo lo noto tenso, diría que en estos últimos días ha estado como bastante pensativo, meditabundo, desconcertado por momentos, pero muy muy concentrado en lo que tienen contra él, ¿no? Y comentando cosas a su defensa. Su abogado César de Castro, la verdad es que no lo hizo muy bien en el interrogatorio o contrainterrogatorio a El Grande, no pudo conectar con el jurado. Es interesante también ver eso, porque el jurado también reacciona a los testimonios y hay algunos que son súper interesantes para nosotros, ¿no? Se hablaba de la casa de seguridad que estaba cerca de Perisur, se hablaban de cómo se extendieron por todos los estados, ¿no? La influencia del narco, pero estamos hablando de gente que no tiene ningún contexto,
claro,
sobre la guerra contra el narcotráfico en México. Entonces hay una especie de desconexión, de repente, ese va a ser una barrera cultural, yo lo podría poner así, ¿no? Porque a lo mejor para nosotros es súper interesante, se destapan muchas cosas que nosotros no sabíamos como mexicanos, pero para 12 miembros del jurado y sus suplentes, los 6 suplentes, que no tienen ningún contexto sobre qué es Torreón, qué es Nogales, qué es Reynosa,
qué es el sur de la Ciudad de México,
a lo mejor es un poco abrumador para ellos, francamente, ¿no? Y ha habido algunos tramos del juicio en los que se han visto un poco cansados, en algunos casos les llama la atención, ¿no? Por ejemplo, como anécdota, El Grande ayer contaba que tenía como 10 coches, ¿no? Unos Ferraris y unos Mercedes y un montón de marcas más. Y eso, por ejemplo, le llamaba la atención a alguno de los miembros del jurado, que decía, órale, ¿no? O sea, que sí alcanzó a hacer una mueca por ahí y decir, órale, este cuate, ¿qué onda?, ¿no? Pero entonces es muy importante eso, es muy importante entrar para tener ese feeling, ¿no? De cómo se va llevando el juicio Risco.
Oye, y Elías, y de verdad, felicidades nuevamente por toda la cobertura. Ahí entre ustedes, por ejemplo, entre los periodistas mexicanos que andan por ahí, por ejemplo, después del día de ayer, digamos, ¿con qué se quedan? O sea, ¿qué de repente sí dices, después de todo esto que nos has contado, a ver, qué es lo más destacado de, por ejemplo, del día de ayer? Así, que para ti, por ejemplo.
Yo creo que el testimonio del grande fue muy bueno, fue muy contento, pero fue muy sorpresiva la decisión de llamar al estrado a Tirso Martínez. Es lo que platicábamos ahora los periodistas, porque nos sorprendió que pues decidieran llevarlo por ahí, ¿no? Cuando ya se habían puesto como sobre la mesa algunos nombres como la Barbie, como el Rey Zambada, como Vicentillo Carrillo, hay algunas cartas que no entiendes por qué se juegan así, ¿no? La analogía del juego de ajedrez es muy buena porque literal están moviendo sus piezas ambas partes y tal. Y esta decisión fue un poco desconcertante, la verdad. Y la defensa, los abogados de García Luna, que se habían visto mal en los primeros días de los interrogatorios, que es la parte en donde realmente muestran como su técnica y como su habilidad como abogados, se vieron un poco lentos, francamente, y ahí pudieron nivelar un poco las cosas, diciendo, oye, ¿qué onda con este testigo? Sí. ¿No? Nunca habló con el acusado, nunca lo conoció, ¿por qué lo traes a declarar? E incluso el juez dijo, esto puede incluso nada más distraer y hacer que se pierda un poco más el jurado en todo esto, ¿no?
Sí, qué interesante. Hoy nos preguntan por acá, Rogelio Cruz Vera dice que qué tal es la diversidad del jurado. Me imagino que sí seleccionaron bastante bien a este jurado, ¿no, Elías?
Es un jurado muy diverso. Hay yo he contado como unos 3 o 4 hombres de origen asiático, por ejemplo. Mira. Hay unos 4 o 5 afroamericanos. No he identificado a muchos latinos. Hay algunos blancos. O sea, étnicamente es diverso. Uh-huh. Los perfiles son diversos. Hay mucha gente muy sensible a la guerra contra las drogas. Bueno, más bien al efecto de las drogas en la población. Aquí sí. Es un tema de salud pública, ¿no? Entonces, mucha gente como enfermeras, trabajadoras sociales, que creen, que tienen una opinión muy fuerte contra las drogas porque creen que destruyen a sus comunidades y a sus familias. Y hay también gente que tiene como pues posiciones muy fuertes contra la corrupción en la policía, ¿no? También hay desconfianza en las instituciones hasta cierto punto, y eso puede ser un arma de dos filos para García Luna, que al final era un ex policía y que está siendo acusado de estos delitos por narcotráfico principalmente. Claro. Y pues puede ser que no haya esa empatía, ¿no? Entonces, sí, yo veo un jurado diverso, un jurado más o menos inclinado hacia la fiscalía, pero sí. Que pues apenas empiezan a convencerlos, a seducirlos, ¿no?
Pero es muy interesante sí. O sea, este tema de, a ver, ¿bajo qué contexto el jurado va a entender ciertas claves o no? ¿Qué significa para ellos que se hayan reunido en Perisur, por ejemplo? ¿Y cómo la defensa y cómo también los abogados van a tener que pues hablar casi en lo general o directamente de qué manera impactó la tuerca llamada García Luna en todo el engranaje de la droga en Estados Unidos, por ejemplo? O sea, que es ahí donde les va seguramente a saltar al jurado. O sea, cuando ya hablen en términos tal vez más generales.
Sí, es un experimento social interesante, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si metemos a 12 personas que no han nunca hablado, nunca han oído hablar de Genaro García Luna y las ponemos a deliberar sobre su culpabilidad o inocencia? Bueno, eso es lo que más o menos está pasando aquí, ¿no? Sí. Y eso es un poco también lo que nos lleva a la reflexión de por qué nuestras autoridades no han sido capaces de juzgar a estos personajes en nuestras fronteras, ¿no? Yo creo que es algo que después tenemos que ir analizando, ¿no? ¿Por qué lo estamos dejando a los fiscales de Nueva York y no a los fiscales, no sé, de Tamaulipas, de Ciudad de México?
Que conocen el contexto, que conocen la figura, claro.
Pues sí, interesante, la verdad.
Mucho.
Oye, decías que la hija de García Luna se llama Luna.
Sí,
Luna,
sí se llama Luna.
Luna García Luna. Bueno, igual ella ya no le toca a Luna, claro, pero bueno. En fin, Elías, pues gracias nuevamente, felicidades. Por supuesto, seguimos tu trabajo y seguimos en contacto. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego.
Hasta luego, Elías Camargue, extraordinario periodista del país, que está cubriendo por allá desde la corte en Nueva York, en Brooklyn.
Qué buena crónica nos regala.
Sí, porque sí es importante esto, ¿no? Lo que nos dice, cómo se vive allá adentro, ¿no? ¿Cuál es el sentir de esto? ¿Cómo se voltea García Luna y saluda a su mujer, etcétera? Y bueno, pues irá saliendo más información, Javier, y pues ya estaremos viendo. Lo que sí es que, bueno, pinta para un batidillo de aquellos, ¿eh? Si me permiten el comentario técnico. Oye, rápidamente nada más comentar lo que ya decíamos hace unos minutos. Estaba hablando el canciller alemán allá ante el parlamento de ese país. Y bueno, pues Olaf Scholz acaba de confirmar que Alemania anuncia el envío rápido de 14 tanques Leopard 2 a Ucrania. Justo de lo que estábamos hablando. Y bueno, pues lo que esto, insistimos, puede significar en la escalada, sin lugar a dudas, de esta guerra. Ya cuando se está a punto de cumplir un año de la invasión rusa a Ucrania, esta es información de último momento.
Estás escuchando Así las cosas.
La norma debe ser entendida en el sentido que la excepción a la obligación de aplicar el artículo 19 tiene como propósito que sea la propia Fuerza Armada quien realice el registro de la detención cuando está realizando funciones de seguridad pública.
Así las cosas.
7:20 y bueno, otro de los temas, Gaby, que ha estado dentro de la agenda nacional, tiene que ver con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la resolución de la controversia constitucional, en donde la Suprema Corte avaló que las Fuerzas Armadas realicen detenciones de supuestos delincuentes. Leo la nota publicada por Diana Lastiri en Proceso. Dice: la Suprema Corte de la Justicia de la Nación avaló que las Fuerzas Armadas realicen detenciones de supuestos delincuentes y exhortó al Congreso de la Unión a corregir la ley y establecer protocolos de actuación ante posibles hackeos o vulneraciones del Registro Nacional de Detenciones. Esto ocurrió durante la sesión de ayer. Los ministros analizaron la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Ley Nacional de Registro de Detenciones, en la que se añadió en el año 2019 la facultad que integrantes del Ejército, Marina y Guardia Nacional realicen detenciones. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos traducirla en un contexto de seguridad pública? Está en la línea y nos da muchísimo gusto que nos acompañe esta mañana Ernesto López Portillo. Él es especialista en temas de seguridad, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Querido Ernesto, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Cómo les va, Javier, Gaby? Gracias. Día. Hay una confusión, hay una confusión en la cobertura que está haciendo la prensa.
A ver, cuéntanos.
Venga. Sí, hay una confusión. Estuve viendo las notas desde ayer. A ver, les cuento rápido. No es que se haya autorizado a las Fuerzas Armadas detener. Se les autorizó a tener, se validó un artículo de la ley del Registro Nacional de Detenciones, se validó ayer, que las exceptúa de una obligación que tiene esa ley para que quienes hacen labores de apoyo a la seguridad pública, como las Fuerzas Armadas, inmediatamente en la detención acudan ante la autoridad policial competente para el registro de la detención.
Ok.
A ver, no. Esta ley le dio la excepción a las Fuerzas Armadas desde que fue publicada en el artículo quinto transitorio de la ley del Registro Nacional de Detenciones, que es una ley muy afortunada, porque nos entregó por primera vez un control legislativo sobre los procesos de detención. En el quinto transitorio, esa misma ley dijo: las Fuerzas Armadas no están obligadas a hacer a reportar de inmediato ante la autoridad policial competente para que ésta haga el registro. Ajá. Entonces, la Corte tomó una decisión muy delicada ayer porque le permite a las fuerzas militares registrar por su cuenta las detenciones. Dice la Corte, ayer. No estamos diciendo que no registren, estamos diciendo que pueden hacerlo por su cuenta directamente al Registro Nacional de Detenciones. ¿Cuál es el problema?
Sí, ¿cuál?
El problema es que mientras el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, particularmente la Corte Interamericana, eleva los estándares para asegurarnos o tratar de asegurarnos que las autoridades militares trabajan de manera complementaria y subordinada a las autoridades civiles, mientras el Sistema Interamericano documenta que las Fuerzas Armadas no deben hacer tareas por su cuenta de seguridad pública, salvo de manera temporal, excepcional, regulada, fiscalizada. Mientras ese sistema nos dice esto, la Corte, la Suprema Corte en México, baja los estándares. Okay. El Sistema Interamericano los sube para controlarlo y la Corte los baja. Yeah. Es una muy mala noticia porque la evidencia es contundente, incluso con información oficial, por ejemplo, con la encuesta, ya la segunda encuesta que se ha hecho sobre población, la llamada EMPOL, uh-huh, que es una encuesta que le pregunta a la gente qué experiencia tuvo, a la gente que ha sido detenida y está en situación de privación de libertad. Continúan las Fuerzas Armadas siendo las autoridades que mayores abusos y más graves abusos cometen en y después de la detención.
Oye, y en esto, Ernesto, nada más una pregunta. Es decir, ¿cuál es la argumentación, cuál fue la argumentación de la Corte para esto? Es decir, porque
permitir que se registre por su cuenta.
Porque lo que entiendo es entonces, es si el Ejército, las Fuerzas Armadas, si detienen a alguien, lo pueden registrar por su cuenta. O sea, se está presuponiendo que todo va a quedar registrado. Pero en este caso, las Fuerzas Armadas lo registran por su cuenta, no tendría que pasar por la policía, digamos, entonces por las instancias de seguridad pública, si entendí bien lo que nos estás diciendo. ¿Cuál es la argumentación de la Corte para permitir esto?
La argumentación de la Corte, y ese es otro gran problema de la decisión de ayer, no la conocemos porque la Corte decidió que esta discusión no era pública.
Que la canción.
Y entonces, mala tarde, mal y de malas, porque además hay que recordarle a la gente que si en la Constitución dice que la seguridad pública estará a cargo de instituciones civiles. Entonces, lo que está haciendo la Corte es quitándose paso a paso, una decisión tras otra, va dejando que las Fuerzas Armadas vayan no trabajando de manera complementaria y subordinada, como lo ordenan las sentencias de la Corte Interamericana, sino que vaya reemplazando a la policía. Cuando les dice ustedes registren por su cuenta, claro, está obviando, pues claro, porque está obviando la evidencia que la Corte conoce también. La Corte sabe perfectamente, esto está oficialmente documentado. La Guardia Nacional tiene hoy más quejas en sus primeros 3 años, más quejas en la Comisión Nacional que el propio Ejército. Es decir, sí sabe la Corte que las Fuerzas Armadas tienen un problema. Y también, por supuesto, la Corte sabe que no pueden trabajar sino de manera subordinada, ya, porque lo ordena la Constitución y el sistema interamericano. Entonces, es una capitulación civil que desafortunadamente ahora la Corte está acompañando. Nos da muchísima preocupación esta decisión.
Y esto, Ernesto, estamos hablando con el especialista en temas de seguridad, Ernesto López Portillo. Y esto, Ernesto, ¿crees que sea a raíz de una presión política, una presión tal vez por la consolidación de la Guardia Nacional como elemento principal en materia de seguridad pública? Vaya, ¿le ves una lectura mucho más política que con argumentos y como, bueno, el contexto que nos lo estás diciendo?
Si no tengo enfrente un argumento convincente jurídico, que no lo tengo, por supuesto que tengo que hacer hipótesis políticas. Ojo, acaba de nombrarse a un militar en la subsecretaría, en la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, en sustitución de un civil. Sí. ¿Por qué lo pongo como contexto? Porque es una ruta. Estamos frente a una ruta. Sí. Es una ruta consistente, pero lo que no sabíamos, nos hemos venido enterando, es que la Corte también participa en esa ruta. Y eso es profundamente preocupante y ominoso. Nunca se ha dicho que los militares no ayuden. Nunca se ha dicho que los militares se vayan a su casa de un día para otro, jamás. Que, por cierto, en la Constitución dice que los militares regresarán a sus cuarteles, imaginen ustedes, en un plazo que ya sabemos se volvió a ampliar. Sí, entonces, ni temporal, ni subordinada, ni complementaria, ni adecuadamente regulada y mucho menos adecuadamente fiscalizada. Muy malas noticias para este país.
Híjole, pues creo que lo explicas muy claro, porque sí, la verdad es que yo por lo menos lo había entendido de otra forma. Lo explicas clarísimo, Ernesto, y aprovecho, dado que lo explicas clarísimo, me estoy enterando que estás coordinando un programa de posgrado. Cuéntanos.
Bueno, aquí tenemos una noticia que nos tiene felices y que espero que le llame a la gente para venirse a ser parte de la primera generación. Ajá. De la nueva maestría en Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia, de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Ajá. Es un programa innovador, es un programa de frontera, con conocimiento de múltiples disciplinas, donde vamos a tener una pléyade de profesoras y profesores del más alto nivel. La maestría empieza en agosto. Ya. Okay. Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia, por favor, están abiertas las inscripciones ya y hay programas de becas. Así que bienvenidas, bienvenidos sí, a formar parte de esta primera generación.
Felicidades, de verdad, es muy importante. ¿Por qué? Porque necesitamos entender lo que está sucediendo. Lo digo tal
cual. Con la claridad, ¿no? Como lo explica Ernesto.
Con la claridad, como lo está explicando Ernesto. Y bueno, pues me entero que estás coordinando este programa. Ahorita compartimos la información, Ernesto. Y de verdad, nuevamente, muchas gracias. Seguimos en contacto. Te mandamos un abrazote.
Al contrario, gracias y muy buen día.
Abrazo
buen
grande, día, Ernesto.
Ernesto López Portillo, así que si les interesa meterse más a fondo en estos temas, pues ahí está. Ahorita compartimos, Javier, también nosotros esta información, pero qué claro lo está explicando.
Qué bien
lo
hace la Ernesto verdad. López Portillo, en serio. Y qué preocupante, perdón. Sí. O sea, esta claridad nos lleva solo a la preocupación. O sea, de verdad decir, a ver, es una orquesta. Al final lo que se está haciendo en este país, está nombrando un subsecretario de Seguridad, un militar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación baja la vara en tema de protección de derechos humanos y consolida la seguridad pública en manos del Ejército, de las Fuerzas Armadas. Como esta, como una orquesta que se va moviendo para allá.
Gracias. Tal cual. Bueno, en el Inter comenzó la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Ya saben, si hubiera algo que destacar, se los decimos en el momento en que suceda. Nos vamos a ir al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana. Y todavía nos queda mucho más, así que ¡vámonos!
Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial de periódico El Financiero, nos hablará de la preocupación que causó entre los contribuyentes el envío de un correo apócrifo que aparentemente es del buzón tributario.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta, con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, 7 y A, y 4 minutos en las líneas 1, 2, 9, 12 y B. Recuerda permitir el libre cierre de puertas y utilizar la palanca de emergencia con responsabilidad. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el aguacate Hass a $34.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre. Miércoles de
Plaza. Ay, no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro.
Yo sí entiendo. Estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes.
En México,
Vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD.
Un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del planeta.
Ya garantizar la coexistencia de los sistemas de vida es derecho y responsabilidad de todas las personas.
Así lo establece una reforma a la Constitución aprobada por unanimidad en el Senado.
Preservar la vida en el futuro requiere conservar, restaurar y proteger la biodiversidad,
los ecosistemas y el equilibrio ecológico.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
Para brindar a las mascotas atención médica,
preventiva y tratamiento en caso de enfermedad,
las y los diputados aprobamos promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas en el país.
De esta manera, se impulsa una cultura de tenencia responsable,
de cuidado y de protección a los animales domésticos de compañía. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Hola, soy el profe Elías de Movilidad W.
¡Taxi! En la Ciudad de México, la licencia para conducir taxi es la tipo B. Para tramitarla, es indispensable también contar con la tipo A, que es la más común y es expedida por el gobierno de la Ciudad de México. Esta licencia deberá tener al menos una antigüedad de 3 años para que puedas tramitar la tipo B. Tanto para primera vez como para renovación, el costo de la licencia tipo B por 2 años es de 1,228 pesos y por 3 años de 1,848 pesos. Para tramitarla, hay que generar un registro en Internet para subir escaneados la línea de captura pagada con por lo menos 3 días hábiles de antelación, tu identificación oficial vigente, un comprobante de estudios, tu comprobante de domicilio no mayor a 3 meses, y ahora bien, el resto de las licencias se catalogan de la siguiente manera. La tipo C es para transporte colectivo de pasajeros.
La tipo D es para transporte de carga.
Y la tipo E para transporte especializado. ¡Ojo! Es importante que sepas que para servicios por aplicación o plataformas, la licencia correcta es la tipo E1, que es diferente a la licencia B, que es válida solo para los taxis tradicionales.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W, por W Radio.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas.
Con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Oposición arrecia la guerra de quejas contra Morena.
Reforma.
Implican a militares en narcoprotección.
Milenio.
Batalla por el Estado de México a golpe de programas sociales.
Excelsior.
Alimentos presionan la cuesta de enero.
La Jornada.
AMLO llama a CELAC a reprobar la represión en Perú.
El Financiero.
Tiene inflación peor arranque en 22 años.
El Economista.
Inflación en la primera quincena del año, la peor desde el año 2001. El Financiero.
El dinero es el papá o la mamá del diablo.
Con Enrique Quintana.
Billion dollars.
En Así las Cosas.
Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero.
Siete de la mañana con 39 minutos. Querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo. Buenos días.
¿Todo en orden, querido Enrique?
Todo en orden.
Eso me parece perfecto. Oye, pues varios temas, ¿eh? Si quieres, entramos con, aquí me pone aquí, gran preocupación ha causado entre diversos contribuyentes el envío de un correo apócrifo. Ah, sí, cierto, me lo han preguntado mucho, que parece ser del buzón tributario. A ver, así cuéntanos, es. ¿Qué es esto, querido Enrique?
Mira, desde hace ya muchos meses se envían correos a los contribuyentes en los cuales, pues, parecieran venir del SAT.
Sí.
Uh-huh. Y tú sabes que cuando el SAT te requiere,
no,
te manda una información, pues
no,
luego no, te pones las
Dolores.
Pilas.
Y... sí, hasta te da, ahí viene Dolores, sí. Acuérdate.
Y
sí.
Ves a ver qué, y ahora qué hice.
Claro.
Uh-huh. A veces es muy fácil de detectar porque tú ves la dirección desde donde vienen, uh-huh, y es una dirección que termina en Hotmail o Gmail o alguno de los correos usuales.
Sí.
Entonces tú dices, no, pues esto no es del SAT.
Uh-huh.
Y se detecta fácilmente. Pero
bueno,
desde
pero
hace
eso, alguno... eso, Enrique, digo, a veces decimos se detecta fácilmente, pero luego hay gente que no, que cae. Digo, yo entiendo lo que dices, y desde ahorita decirle a la gente, oigan, si viene uno que dice Gmail, Hotmail o lo así, de entrada ese no es. ¿Okay?
Sí, no aparece la dirección en el remitente, aparece a veces SAT o
sí,
impuestos no pagados o alguna leyenda que te genera preocupación y te... y tiende a hacer abrirlo. Uh-huh. Entonces, y si tú te vas a la dirección, en los correos se puede ver la dirección desde la cual viene, y aparece alguna de estas direcciones que es de Gmail o de Hotmail o de algún correo usual,
uh-huh,
pues no es del SAT, evidentemente.
Okay.
Ese es un primer sí, elemento. Pero resulta que el que está llegando viene de una dirección que termina en buzón tributario, SAT. .gov.mx.
Ah, qué poca.
Entonces tú dices, bueno, pues este sí.
Bien indignado.
Este sí es bueno.
Pues sí, sí claro. Pues es que ese sí lo ves y dices, ajijo, este sí es de veras. Y entonces.
Bueno, pues no.
Órale.
Pues no. Resulta que está llegando un correo donde te dicen que no procedió una solicitud de devolución de impuestos que viene desde el 2013.
Ajá.
Le ha sido denegada la solicitud de devolución de impuestos que usted interpuso.
Ajá.
Y te dicen, si quiere ver la razón por la cual se denegó, dele clic a esta liga.
Bueno.
Y pues no tiene nada que ver con el SAT.
Y te vuelan tus datos, seguramente.
Sí, exactamente.
¿Sí?
Pues, en realidad la liga... es un virus que permite a los ciberdelincuentes pues robarte tu información. Entonces, el tema, la diferencia con otros, es que como termina la dirección del buzón en @sat.gov.mx, uh-huh, y viene tu RFC,
uh-huh,
o sea, no solamente tiene tu nombre, sino viene tu RFC, entonces, es más probable que sí caigas.
Pues sí.
Porque...
sí. No, y además el tema, si bueno, te dicen, oye, no procedió una devolución, pues dices, oigan, ¿y por qué no procedió una devolución?
Sí, bueno, es muy atractivo.
Es muy atractivo.
Muy atractivo,
sí, es muy
click,
atractivo para darle clic, la verdad.
Sí, ¿qué tal si qué todavía puedo man, hacer algo? Y fíjate que de entrada, como es el 2013, pues ya ahí te da una sospecha. Y yo no sé si en 2013 solicité devolución de impuestos, uh-huh, pero ya pasaron 10 años.
Claro.
Y sí, ya prescribió lo que haya sido, ya sí, prescribió. Pero pues uno no tiene que ser experto o fiscalista para saber que esto ya no va a proceder en ningún caso y que por lo mismo pues es sospechoso.
Ya. Uh-huh.
Okay. Entonces, cuidado, porque como estamos, digamos, en el camino, en los próximos meses, la gente empieza a preparar sus papeles, a reunir la documentación para la declaración anual, que es hasta el mes de abril, pero bueno, se hace ya con anticipación este trabajo. Es fácil que muchas personas caigan.
Claro.
Y se conviertan en víctimas de, pues, los hackers,
sí, claro,
que son los que hacen este
tipo
de cosas.
Cada vez más complicado, ¿no? La verdad es que cada vez más complicado,
sí,
esto. Porque como dices, o sea, de pronto, pues un Hotmail, Gmail diría uno, pero ya cuando viene de esto. ¿Y qué ha dicho el SAT al respecto?
No hay una comunicación oficial.
Ah, pues también ya urge, ¿no? Pues también, ya también urge, ¿no?
Sí, o sea,
¿qué tal? O sea, Luis, ¿qué tal?
No,
risco
pues
yo?
Sabemos, o sea, sabemos que es muy escuchado usted, maestro Quintana.
Sí, que no
pero
frieguen,
oigan,
ya sí, que no, echen una. Es que sí es importante, Enrique, la verdad.
Sí, desde luego. Los contadores expertos, pues obviamente lo que recomiendan, lo que dicen es que pues no le hagas caso y lo tires.
Claro, sí,
en
claro.
En cuanto lo veas. No tiren todo lo del SAT, porque no vaya a ser que
sí, no,
llegue
no,
alguno
sí.
bueno.
¿Qué tal ahorita?
Se te invita a cumplir con tus obligaciones, borrar. No voy a caer en estas provocaciones, perros. Exacto. Oye, pero es que tal, me lo dijo el maestro Quintana.
Sí,
me exacto, lo dijo el maestro Quintana,
pues,
todos
no,
los
no,
mails
no, no
del SAT a borrarlo.
No es cierto, lo que está diciendo el maestro Quintana, solo el que dice...
Se te invita a cumplir tus... No voy a caer. No voy a caer, es un
era,
hacker.
¿Cómo era? ¿Buzón correo o cómo era?
Buzón tributario.
El tema es que hay muchas notificaciones que vienen del buzón tributario. Ese es el gancho. Ese es el gancho. Y hay el temor de que pues haya sido robada alguna información, porque pues tienen tu RFC, la dirección del correo es desde allí. Entonces, pues hay que andar con mucho cuidado y no va a ser el único. Es probable que en las siguientes semanas y meses veamos algunos otros que tengan que ver con el SAT, con impuestos, y que en realidad se trate de le llaman phishing, que es este mecanismo para ponerte un virus que se robe los datos de tu dispositivo.
Sí, bueno. En fin, sí, aquí
buen
nos,
tema,
sí,
muy buen tema. La gente sí anda revisando y sí dijo que recibió este correo.
Ay, sí.
Pues ahí vamos a hacer ese llamado al SAT. Y en otro de los temas, maestro Quintana, las tasas de CETES, que
¿sí?
son referencia para muchas otras, ayer alcanzaron máximos desde hace más de 20 años.
Pues
bueno,
sí.
¿Y esto qué? Dirían por ahí, ¿qué implicaciones tiene?
Pues otra vez la misma historia que hemos contado, crédito caro. Ayer se conoció la inflación, ya se leía ahí en las primeras planas, la inflación para la quincena de enero más alta desde el año 2001, y pues las tasas que ayer también hacia el mediodía se definieron, las tasas de los CETES son las más altas también en más de dos décadas. Por ejemplo, las tasas de CETES a 28 días quedaron en 10.80. Y a seis meses en 11.18. Buena noticia para los ahorradores. También hay que ver el lado
sí,
positivo.
El lado positivo. Uh-huh.
Si uno tiene un dinerito y está invertido en algún instrumento que tiene como referencia las tasas de CETES, pues no está mal, porque si bien la inflación salió alta, 7.9 casi,
ajá,
un poquito más de 7.9, pues las tasas andan arriba de 10. Entonces ahí hay una pequeña ganancia. Malas noticias para los usuarios del crédito. Ya lo hemos comentado hasta
sí,
el cansancio.
Sí.
Aguas con las tarjetas.
Sí.
Sobre todo ahora que pues es la cruda de enero. Estamos viendo por lo que nos gastamos en diciembre. Y más vale hacer el esfuerzo de tratar de pagar el saldo completo para que no vaya a generar intereses, porque estos van a irse al cielo. Entonces, es una doble noticia, el nivel de tasas más alto en dos décadas en México.
Okay. Ese está mal. Bueno, ya advertidos
pues
están,
las cosas.
Advertidos están por
oye,
el maestro Quintana.
Oye, rápidamente nos escriben aquí algunos de nuestros radioescuchas, que siempre están muy atentos. Pues resulta que ayer a las 9 de la noche... el SAT sacó un pequeño comunicado sobre esto que estamos diciendo y dice, el día de hoy algunas personas contribuyentes recibieron en sus medios de contacto un correo electrónico por parte del Servicio de Administración Tributaria. El SAT informa que esta situación no fue generada por ningún hackeo ni ocurrió a través del buzón tributario como se especuló erróneamente en redes sociales. La seguridad fortalece nuestros sistemas tecnológicos, permiten garantizar que toda la información de las personas está salvaguardada. Pues qué mal comunicado, permítanme decirlo. O sea, no sé si estuvo peor este comunicado a que no hubieran sacado nada.
Sí, ¿no?
O sea, porque lo que dicen es nada más eso. Esta situación no fue generada por ningún hackeo, no ocurrió a través del buzón tributario, como se especuló erróneamente en redes sociales. Pues no que se especuló, pues llegó... ¡Ah, qué la fregada! Ya me hicieron
enojados. La especulación es que había sido hackeo. Dice el SAT, a nosotros no nos hackearon.
Sí, pero ¿qué?
Bueno, entonces, ¿de dónde sacaron
Exacto. Entonces, ¿de dónde sacaron la información?
Las RFCs.
Sí, pues de verdad.
Es una respuesta de estas que no hay que...
Que nomás no. Exactamente. Bueno. Gracias a Darinka Rodríguez, aquí a Jesús Guerra, también todos los que nos lo acercaron. Bueno, ¿y cómo anda nuestro peso fortachón?
¿Frente a cuál moneda? Espera.
Resiste.
¿El dólar o la de Argentina-Brasil? Porque ahí están...
No, tenemos dos temas. Sur. Tenemos dos temas con el maestro Quintana para mañana. A ver si se puede. Sí. El de la moneda del sur y el huevo, ¿no? A ver si podemos hablar del huevo, por favor.
El tema de el huevo tan caro en Estados Unidos.
Sí, 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 exacto. Pero bueno, ¿cómo anda entonces nuestro peso?
Resistiendo, 18.81, ya se plantó en los 18.80 y de ahí nadie lo mueve, bueno. 18.81.
Eso es todo. Bueno, gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, muy buen miércoles.
Muy buen miércoles para ti también. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo, como todos los días, en la página 2 de ese diario, dice, ¿podrá China desafiar a Estados Unidos? Buena pregunta, la verdad. Y luego tiene aquí abajo la fotonota, dice, los tres amigos del cine mexicano nominados para el Oscar. Guillermo el Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón. Nos escribe Guillermo Garduño, que le mandamos besos, abrazos y arrumacos a mi querido Guillermo Garduño. Dice, a mí me llegó ayer, dice, por suerte no caí. Una buena práctica es checar el buzón y solo hacer caso a lo que hay ahí. Gracias, gracias, querido Memo Garduño. Y gracias a muchísima gente, dice Polimnia Romana, que también le mandamos abrazos. Si los adultos caen con correos falsos, imagina a las niñas y niños en los chats de videojuegos. No, hombre, si les contara todo lo que me he ido enterando en estos días de cómo están cayendo a través de qué redes sociales. La verdad, muy impresionante. Gracias, gracias. Llamadas telefónicas, también tenemos varias por acá. Ángel nos llama desde Los Ángeles, California. Dice, tuvimos un 4.2 como a las 2 de la madrugada, un sismo. Todo bien, pero sí sentimos el movimiento. Esto en Los Ángeles, California.
Los Ángeles, bueno, gracias, gracias. No lo sabíamos,
¿no?
¿Eh?
No lo sabíamos.
No lo teníamos registrado,
gracias.
Pero bueno, bueno, ahí está.
Ahí están.
No, mira, y hablando de Estados Unidos, estaba revisando la portada del New York Times hoy. En 24 días, es la nota principal del New York Times, en 24 días del año, 69 muertos en tiroteos masivos.
¡Wow! ¿En cuántos días del año?
En 24 días del año.
O sea,
69 muertos.
¡Wow! ¡Uf!
En tiroteos masivos.
Sí, qué dato, ¿eh? Bueno, pues ahora sí que así las cosas esta mañanita. También por acá nuestro querido Miguel Acosta está comentando. Muchísimas gracias. El tema del SAT. Sí, lo que dicen es, hay que recordar que uno recibe correos del SAT de que hay un mensaje que debe en su buzón tributario. Sí, o sea, yo sé que hay como varios pasos, Javier, que se pueden tomar para no caer en esto. El problema es que bueno, si no lo sabes, no todo mundo tiene estos conocimientos digitales, pues es fácil caer, de verdad es fácil caer.
Sí, muy, muy fácil.
Porque cada vez es más sofisticado. O sea, si estás recibiendo un correo que tiene estos datos, pues es muy fácil caer. Entonces, bueno, pues qué bueno que nos lo están diciendo por acá y vamos, por supuesto, a tener los ojos atentos. Señor Leonardo Luna, en este miércoles de estrenos, ¿con qué nos vas a mandar al corte? Cuéntanos.
Vamos a escuchar al cantante de Canarias, Quevedo, que se hiciera multifamoso a nivel mundial por su sesión con Bizarrap, el famosísimo, conocidísimo y lleno de followers Bizarrap.
Ajá.
Se sacó su nuevo disco que se llama Dónde Quiero Estar, que en el primer día rompió récords y tiene 10 millones de reproducciones en solo un día.
Mira.
Sacó esta canción que se llama Ahora Qué, que es un homenaje a lo que ha hecho.
Fíjate que el fin de semana salí, agarré camino, carretera, y una amiga que también iba al mismo lugar, que tiene hijos jóvenes, nos dijo, oigan, nuestros hijos, mis hijos hicieron una lista en Spotify para las tías, para que escuchemos en el camino y sepamos lo que está escuchando la chaviza.
Muy bien.
Y esta
bien,
era una de esas.
Ándele, a ver, súbanle a Quevedo.
Para que vean, ¿eh? Pero está en la lista que se llama Para las Tías. Así que, bueno, con esto nos vamos al corte. Gracias, querido Leo. Un abrazo. Ya saben, en arroba soy Leonardo Luna están todos los estrenos de miércoles. Súbanle.
Tenemos para coger. Ya no intenten hablar con Félix, él tampoco va a coger. 2021 sembrar, 2022 recoger, 2023 coronar, 2024 desaparecer, yeah. Mami, está tranquila, baby, está tranquilo. ¿Qué más quiero? El dinero no me pone contento, aunque ofrezcan 7-0. La Porsche cae en color vino, asientos de cuero. Pegado en la isla, pegado en España, pegado en el mundo entero. En el colegio, mi hermana frontea de ser mi hermana, yeah. Y otra hermana también frontea de ser...
Al regresar, en Así las Cosas.
De la impugnación del Plan B de la Reforma Electoral conversaremos con Santiago Krill, diputado panista y presidente de la Cámara de Diputados, y con Ernesto Núñez, subdirector de Información de Animal Político.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording. Hello.
5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 807-18-1414.
After the tone, tune.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W. W Radio.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el aguacatejas a $34.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
Miércoles de Plaza.
Radio Escuchas, recuerden que con la tarjeta W Radio tienen promociones durante todo el año en diferentes comercios. Además, tienen acceso a promociones exclusivas como De Mí para Mí, preventas de eventos deportivos y mucho más. Conócelas todas en www.banorte.com/tu-tarjeta-favorita. Si aún no la tienes, solicítala en banorte.com, Banorte Móvil o sucursales Banorte. Aplican restricciones, sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Exitosa temporada.
Disculpe que se lo diga.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Boletos desde $500.
Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel.
Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
W Radio invita.
Así el tráfico. En Así las Cosas.
Se espera una concentración de personas en las cercanías del lo que se busca en la Fiscalía de la Ciudad de México, porque hay un dispositivo de seguridad y vialidad en esta zona de Gabriel Hernández, Río de la Loza, también como José María Bertín. De momento, sin ningún problema, la circulación en dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Lo hace a través de lo que es la zona sur, que conozco partiendo de San Jerónimo, lo que es periférico en los dos sentidos de este punto. A pasar la reforma con circulación lenta, puede utilizar de preferencia el segundo nivel, también se lo prefiere la avenida de los Insurgentes Sur. Se desplaza por la zona de Comanco, también con carga vehicular, esto partiendo de la glorieta Vaqueritos, Canal de Miramontes y hasta Canal de Chalco. En este caso puede ser una alternativa muy guarda o bien prolongación de División del Norte como alternativa. Y en el centro histórico, un grupo de personas en las cercanías de Palacio Nacional, de momento no se afecta la circulación en el circuito del Zócalo. El reporte, sigo pendiente.
Y este es mi auto nuevo.
Prepárate este mes y haz realidad tu sueño de estrenar una Mitsubishi Expander 2023 con un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 31 de enero de 2023. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda, toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $38.90 el kilo. Sí, a solo $38.90 el kilo. Además, lleva carne molida de res 80-20 a $88.90 el kilo. Sí, a solo $88.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 25, aplican restricciones.
de Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte 650 pesos en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
Las rebajas de Sears se van. Por eso te ofrecemos hasta 60% de descuento más hasta 20% de descuento con tu tarjeta Sears en moda para toda la familia. Del 24 de enero al 9 de febrero.